Vamos ahora a hablar un poquito de temas de salud, así que está con nosotros ya Rafael Balade. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en esta semana queremos hablar de aluminio. Sobre todo, claro, de su uso en la cocina y de si puede tener esto algún tipo de efecto nocivo para nosotros, para nuestra salud, o bueno, pues veremos a ver, ¿no? ¿Es seguro, Rafa, el uso del aluminio en la cocina?
Pues hombre, hay cierto... hay países, por ejemplo, que lo tienen limitado el uso, sobre todo a nivel de uso alimentario, es decir, en contacto con los alimentos. Uh-huh. Es decir, porque aunque saca una normativa la Unión Europea y un reglamento sobre la cantidad de miligramos que pueden migrar, pero hoy día, lógicamente, antes se pensaba que el aluminio era inocuo, pero ahora mismo se están revisando muchas cosas. Y una de las cosas es esta, sobre todo porque el aluminio aparece en latas, bandejas, cazuelas, en un montón de utensilios de cocina, papel... Y digamos que estos materiales, pues digamos que en condiciones pueden, por ejemplo, sobre todo en un medio ácido, pues puede migrar parte de estas sales del aluminio al alimento y del alimento, pues, lógicamente, pasa a la persona. Entonces, pues puede irse acumulando y puede a la larga dar algunos problemas de salud. Entonces, por ejemplo, los alimentos ácidos, como por ejemplo el puré de manzana o los escabeches, pueden, digamos que en este caso... En caso también en contacto con temperaturas y el tiempo también, pues incluso también de, hay que tener en cuenta el tiempo de cocción o el calentamiento, pues pueden migrar, es decir, por eso en algunos países ya te he dicho que se ha limitado su uso, ¿no? Pero sobre todo en países como por ejemplo Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Suiza, es decir, que siempre van un poco por delante de los demás y ellos ya desde luego han restringido el uso del aluminio en contacto con los alimentos.
Claro, porque has hablado de muchas cosas diferentes. Yo creo que toda la vida, por ejemplo, el bocadillo envuelto en ese papel de aluminio, que se ha hecho siempre, ¿no? Y yo sí. No sé si precisamente también es una de las cosas a las que te refieres, que a lo mejor hay que limitarlo también.
No, sobre todo el aluminio donde se... Lo que te he dicho, no, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si el alimento es ácido sí puede migrar. Y después también, si calientas con... En el envoltorio, por ejemplo, con un alimento envuelto en aluminio, pues con la temperatura también puede pasar. Y también, bueno, también depende del tiempo de cocción. Es decir, no es lo mismo calentarlo un momento, 5 o 10 minutos, que tenerlo media hora para hacer un pescado, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, principalmente también la presencia de otros ácidos orgánicos, etcétera. Pero bueno, el aluminio se utilizó porque tiene una serie de propiedades, por ejemplo... utilizado como papel o envase para alimentos, actúa como una barrera protectora para la pérdida de aromas del alimento, lo protege de la luz, del oxígeno, de la contaminación, de la humedad. Y entonces se ha utilizado en las cocinas por eso, porque es una barrera, como ya te he dicho, por un lado de protección. Por otro lado, es ligero de usar, es fuerte, permite envolver a productos sin que se pierdan sus propiedades, es un buen conductor del calor, es un efectivo, es decir, puedes hacer cocinar con él para preparar alimentos, pero claro, esto ya digamos que hay que usarlo, pero con precaución.
Uh-huh. Porque realmente, ¿cuál es el límite entonces en alimentación para el uso del aluminio?
Pues hombre, según la Comisión Europea, en el nuevo reglamento que han sacado a partir del 1 de enero de, digo, perdón, de febrero de 2014, entonces digamos que hay que evitar que no se supere, por ejemplo, la ingesta semanal que no pase de 1 miligramo por kilo de peso corporal. Y el nuevo reglamento fija un tiempo para que los fabricantes de aditivos alimentarios se adapten a los nuevos requisitos para aquellos que contienen aluminio distintos, por ejemplo, en diferentes envoltorios de productos, etcétera. Entonces, digamos que esto es lo que ha marcado la Unión Europea, 1 miligramo por kilo de peso tolerable, por ejemplo, no superarlo en una semana.
Estamos hablando evidentemente de aluminio, pero también, Rafa, entonces si hablamos de otros materiales como por ejemplo la silicona, la madera o el acero inoxidable, por ejemplo, pues ¿sí son seguros o no?
Es como todo también, porque por ejemplo tienen, por ejemplo, vamos a empezar, por ejemplo, uno de ellos por el que se suele utilizar, por ejemplo, la silicona, que hoy en día se están utilizando sobre todo en utensilios para pastelería, que más de una vez me han preguntado, oiga, y esto es utilizado ahora mismo mucho, ¿no? Y estos envases se utilizan para cocinar en el microondas o en el horno para o también para conservar en el frigorífico. Es un material muy resistente y puede soportar temperaturas que oscilan entre 60 grados bajo cero y 260 grados. Es decir, por debajo de esas temperaturas o por encima, pues a lo mejor podría haber problemas con la silicona, ¿no? Ajá. Pero de momento la silicona no hay mayor historia. El acero inoxidable, que también se utiliza mucho en cuberterías o baterías de cocina, hace que son también, en algunos casos, pueden migrar pequeñas cantidades de metales pesados, es decir, como puede ser el plomo, principalmente, y después las arcillas, por ejemplo, todo lo de la cerámica y tal, pues es un material también que se utiliza mucho hace muchos años, pero hay que tener en cuenta que el recipiente, por ejemplo, no esté agrietado, o si está barnizado debe comprobarse que las sustancias indeseables no pasen al alimento, es decir, por los barnices que tienen principalmente los recipientes de arcilla, pues si no está barnizado, primero, cuando se compra una cazuela lo que hay que hacer es hervirlo con agua y vinagre, es decir, para eliminar los posibles metales pesados que hubiera o metales que hubiera en la cazuela. Pero si ya va con un barniz, no es deseable, es decir, que se utilice para cocinar las vajillas de arcilla barnizadas, es decir, porque el barniz puede pasar también al alimento. Y después, con respecto también a el tema de la madera, pues lo único que hay que hacer con las maderas es extremar la higiene, es decir, porque, por ejemplo, es un material muy poroso la madera y puede tener grietas, y entonces en esas grietas pueden refugiarse microorganismos patógenos. Entonces, si no lavas bien las cucharas o la limpieza, pues puedes tener algún tipo de contaminación, pero ese tipo más de contaminación bacteriológica, no química, es decir, porque lo que hemos hablado hoy son de productos químicos que pueden pasar a la sangre y de ahí se pueden acumular a la larga en el cuerpo, pues metales pesados, plomo, mercurio, por ejemplo, o cadmio, que son los tres metales más peligrosos, y también ahora mismo pues el aluminio, claro, como hemos hablado hoy, que han limitado también la ingesta del aluminio, que antes se pensaba que no era un mineral o un metal peligroso para la salud, pero eso se va reconsiderando, claro.
Bueno, pues Rafa, como siempre, gracias por habernos hablado de temas relacionados que nos afectan a nuestra salud, como es el caso del aluminio, ¿no? En la cocina, de ese uso, de si realmente pues puede ser perjudicial o no, que yo creo que es importante saberlo porque, como decimos, está, bueno, en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida. Así que, Rafael Valade, como siempre, muchísimas gracias y la semana que viene volvemos a hablar de salud.
Bueno, gracias a vosotros. Adiós.